Continuamos, más argumentos en salud y calidad de vida. Existe un tipo de cáncer del que no se habla tanto, pero que tiene un impacto importante en España y que por consiguiente conviene comentar en un programa de divulgación médico-sanitaria como es este. Nos referimos al cáncer de riñón, o más concretamente, al carcinoma de células renales, que se estima que es 2 veces más común en hombres que en mujeres. La aparición de nuevas moléculas que detienen el crecimiento del tumor mediante la interrupción de las señales de crecimiento y del suministro de sangre al tumor ha abierto una puerta a la esperanza para estos pacientes y sus familias. Se lo contamos con los consejos y el conocimiento del profesor Alfredo Carrato, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Don Alfredo, profesor Carrato, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ricardo.
Muy bienvenido. ¿Se sabe la incidencia real, profesor, de este tipo de cáncer en nuestro país?
Bueno, no es un tumor muy frecuente en su diagnóstico y aproximadamente pues es un 3% de todos los tumores en incidencia relativa, que en términos absolutos será pues alrededor de unos 4.000 o 4.500 nuevos diagnósticos cada año.
Cada año. ¿De cáncer renal, profesor, hay de un solo tipo o se contemplan varios con pronósticos o evoluciones desiguales, distintas?
Pues en efecto hay varios tipos, no es solo un cáncer renal, sino que dependiendo del subtipo de cáncer renal, pues hay un pronóstico diferente. El más frecuente es el carcinoma de células claras, que son pues prácticamente 3/4 partes de todos los diagnósticos, y este es el que tiene pues una supervivencia menor. Luego pues están otros tipos, el papilar, el cromófodo, etcétera. Todos estos pues tienen un pronóstico relativamente mejor.
¿Y se conocen las causas de por qué aparece de pronto este tumor en el riñón?
Bueno, el cáncer es, como hemos dicho en otras ocasiones, el resultado de la interacción de agentes externos que lo producen, que producen un daño en el genoma, en los cromosomas de la persona, y una predisposición que existe en ese material genético, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa combinación surge el cáncer de riñón. Se ha relacionado pues con situaciones como la obesidad, en la que hay un aumento de la incidencia de cáncer de riñón en personas obesas, en fumadores, el tabaco también es un factor de riesgo, el consumo de analgésicos, especialmente de uno que son las fenacetinas, un tipo de analgésicos que cuando producen lesión renal, pues esta lesión a veces acaba teniendo una incidencia mayor de cáncer de riñón. Y luego pues sustancias de la industria, disolventes, trabajadores del calzado, etcétera, etcétera. Y esto pues también combinado pues con esa predisposición familiar que puede existir en determinadas personas por mutaciones, por alteraciones que existen en dichos genes.
¿Cómo se llega, profesor Carrato, presidente de la SEOM, al diagnóstico? ¿La persona presenta algún síntoma que la empuja a acudir lo antes posible al médico?
Bueno, hay una triada característica que es la que más frecuentemente sucede. El presentar sangre en la orina, que nosotros decimos hematuria.
Sé que eso asusta.
La sangre en la orina es una señal de alarma, ante la cual pues uno debe ir inmediatamente al médico. El tener dolor en la zona de la fosa renal, en la zona de los riñones, también es otro. Y el que se palpe una masa en dicha zona o en la parte del abdomen, pues es otro de los signos. Esta triada de hematuria, dolor y palpación de una masa en dicha zona es lo más frecuente. Luego pues puede haber pérdida de peso, puede haber fiebre, en fin, un cortejo de síntomas más inespecíficos.
Pero como bien dice el profesor Carrato, una tríada, es decir, la trilogía, los tres, a veces habitualmente una hematuria afortunadamente no significa gran cosa. Los riñones habitualmente no duelen, puede ser un problema de lumbago, es decir, que lo digo esto con su permiso, profesor Carrato, es para que nadie ahora diga, ay caramba, que a mí me duele la zona de los riñones, ¿no? A ver, bueno, si tienen dudas vayan al médico.
Eso es lo más importante.
Eso sí, o sea, si tienen dudas, lo mejor es que le digan, mire, usted no tiene nada, vuélvase a casa, no pasa nada. Que no decir, hombre, si hubiera llegado usted 6 meses antes, o sea, fíjese la diferencia del tema. ¿Qué ocurriría, don Alfredo, hasta la fecha, o qué ocurría hasta la fecha, que a muchos pacientes no les funcionaba la terapia estándar con interferón alfa o interleuquina, que era el tratamiento convencional, ¿verdad?
Pues sí, desgraciadamente el riñón pues es un fármaco, órgano en el que los fármacos no funcionan bien, ¿no? Sí. Y se considera pues un cáncer que es resistente a la quimioterapia, y por eso se ha utilizado pues el desarrollo de estrategias que aumentan las defensas, eso se llama inmunoterapia, contra las células renales. Es una inmunoterapia inespecífica, es decir, se incrementan las defensas de una manera global, que no va dirigida a la defensa específicamente contra las células del cáncer de riñón. Y esto pues hacía mediante la aplicación de dos sustancias fundamentalmente que se producen, de hecho, de manera normal en el organismo, pero que se sintetizan como fármacos en los laboratorios, que son el interferón y la interleuquina. Y estos, bien unidos entre sí o a quimioterapia, por ejemplo, con la vinblastina, pues era muy típico utilizar la combinación de vinblastina e interferón, pues era el tratamiento que tenían estos pacientes. Una vez que había progresado el cáncer a este tipo de estrategia terapéutica, pues las alternativas eran muy pocas. La realidad es que no había una alternativa eficaz en segunda línea.
Pero afortunadamente se ha avanzado, como bien dice el profesor Carrato, en este terreno. También, diríamos, en este terreno han aparecido nuevos medicamentos o moléculas que suponen buenas alternativas, por ejemplo, en pacientes que habían fracasado en terapias previas o que no les estaba indicada la terapia convencional. ¿Cuál ha sido este avance, profesor Carrato?
Pues el cáncer de riñón es un tumor que su origen en muchas ocasiones a la alteración de un gen que es el gen de von Hippel-Lindau, es el nombre de un señor que lo descubrió y que tiene una enfermedad de von Hippel-Lindau, y este gen lo que produce es un aumento del factor que inductor de la hipoxia, ¿no? que produce hipoxia, y esto es lo que produce a su vez un aumento de la vascularización, un aumento de los vasos. El cáncer de riñón es un tumor que tiene muchísimos vasos, es muy vascularizado. Entonces, pues, el desarrollo de nuevas moléculas que atacan a los vasos, no al cáncer de riñón, sino a los vasos, pues tiene un efecto beneficioso sobre la persona que tiene un cáncer de riñón, porque dicho cáncer no se puede nutrir, y es una medicación muy útil para no solo frenar el crecimiento, sino para disminuir de manera considerable el tamaño de los tumores y conseguir una mejor calidad de vida y una mayor supervivencia del que padece el cáncer de riñón.
Estas y otras ventajas, supongo, ¿no?, que representan estos nuevos tratamientos orales frente a los anteriores, profesor Carrato.
Son antiangiogénicos que tienen, algunos de ellos, pues su presentación oral. Estamos hablando del sunitinib, estamos hablando de sorafenib, son fármacos que se toman en pastillas. No son fármacos inocuos por tomarse en pastillas, tienen que ser estrictamente controlados por un experto que lo maneje, un oncólogo médico.
Pues ahí hemos tenido los consejos de un buen amigo y un gran experto en esta materia. Profesor Alfredo Carrato, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM. Profesor Carrato.
Don Ricardo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Igualmente, hasta pronto, profesor. Agradecemos la colaboración de la Sociedad Española de Oncología Médica en la difusión de estos temas relativos al cáncer y a su manejo. Colabora Bayer Sharing Pharma.